Historia y Medios, la columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Antonio Pereira, ¿cómo andás?
¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Qué bueno verlos. Sí, después de un tiempo, estuve ausente.
Sí, es verdad. No estuviste en las últimas, me parece, ¿no?
No, Gabriel no me quería traer. Vieron que
sí.
Al final no es tan bueno.
Te tenía censurado.
Persona. Exactamente.
censurado. Vamos a aprovechar a que no está hoy para matarlo un poquito.
Exactamente. Pero la ventaja es que no está Gabriel, pero trajimos a alguien más para conversar con nosotros. Sí, que es parte del equipo de Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, que es egresada de la FIC, egresada de la casa, sí, que es Belén Pasos, ¿no?
Belén, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti por venir y por estar aquí en la columna de Historia de los Medios. Estás acá porque viene a hablar de un proyecto en particular, ¿no? Hoy, en lugar de abordar o de hablar de alguna película o de hablar de cómo se manejaba tal o cual medio va un poco por ese lado, ¿no? va un poco por ese lado, pero es bastante más específico. No sé si quieren explicarnos ustedes por dónde va el proyecto.
En realidad tiene que ver con lo que vos decís, Camila, la realidad tiene que ver con lo que veníamos conversando. Un poco la idea es, nosotros, esto ya lo hemos hablado, ya hemos estado en otras ocasiones comentando el proyecto de Sonidos en Transición, que es un proyecto que está enmarcado en la línea de investigación de la Cátedra de Historia de los Medios, ¿sí? Y Patrimonio Sonoro, que lo que busca es rescatar, ¿sí?, patrimonio sonoro del periodo de la transición, uh-huh, ¿sí?, entre 1980 y 1990. Y básicamente, en este caso, vamos a discutir algunas cuestiones interesantes, nos parece, o les trajimos algunas cuestiones interesantes, por eso trajimos a Belén, sobre la figura de José Germán Araújo y su programa Radio 30 en Radio Nacional, que se transformó en un ícono, si ustedes quieren, de la radiofonía nacional, pero además en un espacio de resistencia, ¿sí?, en ese periodo entre el 80 y el 85, cuando se está procesando, ¿sí?, el proceso de apertura democrática en el Uruguay. Hemos escuchado a Germán en otras ocasiones, lo escuchamos cuando hablamos del acto del 1 de mayo del 83, si recuerdan, trajimos algunas grabaciones de él haciendo referencia al acto de lo que había sido. En este caso, vamos a jugar con una idea un poco más, vos un poquito más allá, ¿sí?, y vamos a trabajar con el vínculo de Germán Araújo con sus oyentes, y así que ahí le doy la palabra a Belén, que es nuestra experta en el tema y es la que está desarrollando esa línea de investigación en base a lo que a los archivos que hemos recuperado en el proyecto. Belu.
Bien, sí, bueno, como cuenta Antonio, dentro del archivo del proyecto que nosotros tenemos, yo estoy como más especializada, no me gusta decir, pero más como relacionada con los documentos de Germán Araújo. Y creo que, bueno, que la mayor parte de la gente sabe de quién hablamos cuando hablamos de Germán, pero por las dudas, bueno, Germán Araújo fue como un político y periodista ícono como de su momento, que tuvo como una gran repercusión en todo lo que fue el periodismo radial en un momento en el que la transición democrática tenía contemplados muchos aspectos y no era tan fácil en ese momento hablar y decir cosas, mucho menos en una radio o en un medio de comunicación, ¿no? Nosotros en el archivo lo que hacemos es recuperamos estos cassettes, los digitalizamos y nos dimos cuenta que dentro de toda esta colección de Germán había como unos rasgos súper particulares de cómo Germán se comunicaba con sus radioescuchas y cómo se empezaban a tejer un montón de mecanismos de comunicación que quizás hoy en día estudiamos como con muchas más herramientas, pero que hace un tiempo atrás ya existían y eran como muy, muy, muy claras. No sé si escuchamos el audio, Antonio, primero o...
Bueno, vamos a contarles de qué va.
¿Sí? Ahí va.
Tenemos, si les parece bien a Camilo y a Juliana, les contamos un poco qué va el audio,
sí,
y lo ponemos y después a partir de ahí discutimos, sí, o conversamos un poco más algunas cuestiones sobre esto. Belu, lo presentas tú.
Y vamos a presentarles un fragmento de un audio de Germán Araújo del espacio Cartas de los Oyentes, que eran las cartas que el público le mandaba a Germán y Germán leía en su espacio. Y esto es un fragmento que a nosotros en particular nos gusta mucho porque, bueno, ahora lo escuchamos. Tienen muy claras todas las cosas que se tejían en ese momento.
tantos y tantos querrían hacerlo y no pueden. Estimado Germán, esta carta que te escribo no tiene un motivo determinado, ya que no plantea ni problemas, ni críticas, ni siquiera una inquietud. Sé que te va a sorprender al leerla, pero el motivo es tan solo decirle a todos y cada uno de los que conforman esa familia grande, de la que yo me considero integrante desde acá, que los quiero mucho a todos. Los quiero porque han pasado a formar parte de mi vida, porque desde allí me siento acompañada, apoyada, comprendida, ya que todos los problemas que se plantean en tu emisora son mis propios problemas. Los quiero porque han sabido infundirme valor cuando las angustias de este diario vivir parecían vencerme. Tengo 4 hijos, Germán, cuyas edades van desde los 7 a los 11 años. Te podrás imaginar los tormentos que me está tocando vivir. Trabaja solo mi esposo, como a todos los trabajadores de este país. Pero yo no sé quién puede pensar que las angustias de los pueblos dividen, si hoy siento que estamos más unidos que nunca. El dolor une, Germán, y sobre todo enseña. Y nosotros estamos aprendiendo rápido y mucho. Por eso yo tengo tantas cosas que agradecerle a ustedes, sobre todo el calor humano que nos brindan. Estoy pobre de familia en estos momentos, ya que mis padres murieron y mis hermanos, tengo 5. Exceptuando el mayor, tuvieron que irse del país para poder alimentar a sus hijos. Nosotros también estuvimos muchas veces a punto de irnos, pero siempre algo nos decía que algún día esto iba a cambiar y nosotros teníamos que estar acá para verlo y ayudar a cambiar. Nos tocó vivir momentos muy amargos, como la mayoría, y sabemos que vendrán quizá otros peores. Pero yo no quiero que me lo cuenten, Germán. Quiero vivir yo misma el resurgimiento de mi verdadero país, el que todos queremos. Muchos vamos a llorar, Germán, el día que todos juntos podamos estar en la calle, recordando a todos y todos juntos, sin distinción de ideas, todo el pueblo. Yo sé que esta carta no va a ser leída al aire porque no tiene sentido, pero sí pienso que bien se debe sentir un hombre como tú cuando recibe estos mensajes donde se le hace saber cuánto se les aprecia y de cuánto sirve la labor que ustedes están cumpliendo. Te voy a pedir que se la des a leer a todos los integrantes de esa querida radio, porque a todos los quiero por igual y a todos les debo lo mismo. Perdona, Germán, el papel en que les escribo, pero la cosa anda muy mal en estos días y la verdad es que no pude comprar papel de carta. Yo sé que aunque muchos no te escriban para hacértelo saber, sienten lo mismo que yo y todos, a todos les hace bien como a mí, los mensajes de fe y optimismo que ustedes nos dan a través de todos sus programas. Quiero que sepa Mercedes, se refiere a Mercedes Bocage, que nunca mis hijos escucharon con tanta atención e interpretaron tan bien lo que fue el desembarco de los 33 como cuando ella lo dijo en forma de un hermoso cuento. Que se repita. Bueno, Germán, agradeciéndole a todos una vez más toda la luz, la fe y la esperanza que de ustedes nos llega diariamente, me despido no sin antes mandarles un abrazo grandote y fraterno de esta rama de la familia que ustedes formaron con tanto amor. Chao. Y firma esta querida oyente de la radio.
Bueno, entonces nosotros acá lo que tenemos es este pequeño fragmento que creo que son 3 minutos más o menos. Como este estilo de cartas, tenemos muchas, esta es una de las que nos parece bastante más impactante. A mí me gusta hablar de que cada cassette representa una realidad, un momento y una historia, porque esos están, digamos, las personas hablando de sus experiencias reales. Y otra cosa importante de rescatar es como la importancia de que estos cassettes existan para que nosotros hoy en día podamos estar hablando de esto. Y bueno, dentro de las estrategias que encuentro que podemos decir que Germán hacía desde su radio, él se convirtió en una escucha obligada del periodo, pero esas cosas sabemos que no pasan por generación espontánea, sino que, bueno, empezó a generarse en la radio como un espacio de pertenencia y de resistencia. Y también un espacio de lucha y de escucha, porque era una radio, la información no solo salía para el exterior ni para el público, sino que la información también entraba. O sea, existía una retroalimentación constante entre Germán Araújo y su público y su su público un diálogo vertical, sino que es como más horizontal y la información y los datos circulaban entre sí. También a mí me gusta una idea de que era una especie de WhatsApp de la época, porque en este espacio de las cartas de los oyentes se escribían y se respondían entre ellos muchos actores de la sociedad. De repente una maestra le escribe a Germán y después contesta a un profesor de otro liceo, escribían doctores, enfermeras, se denunciaban muchas situaciones que pasaban en ese momento y o sea, empezaba como a generarse un diálogo más fluido de todos los actores dentro de la radio. Y también era un espacio como multimedio, porque la radio incluía, con relatos de Germán, noticias de revistas, de semanarios, de periódicos. Eso también habla de cómo los medios de comunicación interactúan y se relacionan entre ellos. O sea, un medio no llega a eliminar a otro en el momento en que nace. Por ejemplo, nosotros hoy estamos en una radio hablando de las estrategias de comunicación de esa época y estamos mezclando más de un medio. Y por eso es como la riqueza de, bueno, de tener en cuenta todo esto. Y a la vez, bueno, era un discurso muy dinámico, porque cambiaba todo el tiempo. Y bueno, en esto que en la carta la oyente le dice, qué bien que se debe sentir un hombre como tú al recibir todas estas cartas que le enviaba la gente, en una entrevista que a él le hacen, Germán dice que tuvieron que empezar el instrumento de la radio como un elemento defensivo. O sea, él ve en la radio una posibilidad de empezar a trabajar en relación a lo que sí se puede decir, y otra cosa que decía es que las personas que tenían acceso en ese momento tan particular y una coyuntura histórica tan peculiar tenían que ayudar a decir las cosas. Y también es conocido que Germán Araújo muchas veces decía sin decir.
En realidad hay una cuestión interesante asociada a esto que plantea Belén, en el sentido de esta comunicación, ¿no? Es decir, que es la capacidad de generar comunidad, ¿no? Nosotros siempre discutimos con eso, y la capacidad del programa de Germán de lograr constituirse en una rutina cotidiana, ¿sí? La gente al mediodía escuchaba el programa de Germán Araújo. La gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo para escuchar el programa de Germán Araújo. La capacidad de construir vínculos que fueran más allá de la relación lineal oyente escucha, emisor escucha, ¿sí? Es interesante. Esto le permitía a Germán, por ejemplo, organizar encuestas de opinión sobre el plebiscito del 80, las elecciones internas de los partidos, ¿sí? En el 82, es decir, lo cual le permitía, ¿sí? Generar a través de una vasta red de oyentes a los cuales, ¿sí? Se les daba la tarea de relevar información y llamar a la radio para dar esa información, ¿sí? Generar encuestas de opinión a boca de urna, básicamente sobre lo que habían sido los procesos electorales, en un momento donde las encuestadoras, muchachos, salvo Gallup, no existían, ¿sí? Entonces, esto es interesante, es decir, lograr el compromiso, ¿sí? Y el involucramiento de buena parte de la población que veía en ese espacio de radio una forma, como decía Belén, de resistencia, ¿sí? Una forma de pensar hacia adelante. A mí esta carta, siempre hay algo que discutimos cuando hablamos y vemos esto, es interesante el arranque. La persona le manda la carta, que lo que primero que le dice en la carta es, esta carta yo sé que no la van a leer, ¿no? Es una carta que no está pensada para salir al aire. Es una carta que está pensada desde lo íntimo, para contarle lo que le pasaba, sí, a Germán. Germán después, Araújo toma la decisión de leerla, pero originalmente está pensada en otra clave, ¿no? Y esto es interesante. Es decir, esa construcción de comunidad que lograba Germán, este vínculo que logra, sí, Germán Araújo, es un rasgo distintivo y también es un elemento interesante cuando uno piensa en la transición política, ¿no? Y a la hora de pensar los medios de comunicación en la transición política. En general, el camino a la historia política, a la historia económica, a la historiografía clásica, está mucho más desarrollado. Pero bueno, quedan una cantidad de elementos para trabajar y desarrollar en torno a esta idea de qué papel juegan los medios o cómo se plantaron los medios o qué relación tuvieron los medios con la transición política en el Uruguay. Bueno, estas pistas, estos archivos de sonido, ¿sí? El patrimonio sonoro creo que da algunas pistas, ¿sí? O al menos nos permite mirar tal vez el mismo mapa, pero desde un lugar distinto.
Sí, y en esta línea también, como dice Antonio, es una carta que nos podemos dar cuenta que es mucho más íntima que pública, O sea, se escribe como desde un sentimiento de pertenencia muy importante y se habla de cosas muy privadas también como de la vida. Y a la vez muestra un poco las dinámicas familiares. Por ejemplo, cuando habla de que sus hijos escuchaban los programas de historia, o sea, eso también eso está hablando de que es como la familia la que escucha en los programas de Germán. Y hubo un momento en el que sus programas se repetían de mañana, de tarde y de noche. O sea, eso habla también como de la demanda. Y que era muy escuchado, y era el mismo programa que se repetía.
Bien, otra cosita que queríamos preguntarle es a alguien que quiera acercarse al proyecto, dónde está disponible, si se puede acceder a los materiales.
Bien, está bárbaro. En realidad también estaría buenísimo si alguno se quiera arrimar a trabajar en el proyecto, Camilo, también tenemos las puertas abiertas.
Claro, claro. Ah,
está muy bien. Miren, hay como dos mecanismos. Esta colección de la que estamos hablando ahora, de la que estamos trabajando, que es una colección, uh-huh. Esta colección de Germán Araújo, es una colección que nosotros trabajamos en conjunto con el CEU, el Centro Interdisciplinario de Estudios del Uruguay, que está en Facultad de Humanidades. Ahí está disponible para escuchar. Es decir, no está en línea todavía, pues la van a poner en la página de Hypar. Es una página sobre desarrollo del estudio pasado reciente. Nosotros estamos trabajando en poner en línea parte del proyecto. Esperemos que esté para fin de año, para que se pueda acceder. Y esta colección, sí, es de acceso abierto. Sí, está asociada a los materiales de CEU, a la política de acceso abierto, y a los familiares de Germán, que en este sentido han decidido que sea, sí, de público conocimiento. Hay otras estudiantes trabajando con esto, en distintos proyectos. Hemos estado trabajando en un proyecto de... ¿cómo es? De mosaico sonoro a partir de los audios de Germán. Tenemos otro proyecto de gente que está trabajando para ver si se pueden incluir las audioguías, ¿sí? Sobre lugares de memoria, ¿sí? Está funcionando bastante bien. Por el otro lado, aquellos que quieran pueden entrar a la página de Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, que es, llamo así, Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, ¿sí? En Uruguay, y ahí van a tener todos los contactos para contactarse conmigo, con Belén, o contactarse con Mónica Marona, que hoy no elegimos, pero es la directora del proyecto de Sonidos en Transición, ¿sí? Es como la jefa, y nos olvidamos de nombrarla, así que tal, podemos nombrarla. No, Mónica divina, pero bueno, claro, la que dirige todo este proyecto, la que dirige el equipo, en realidad, de Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, es decir, esas dos patas que tiene de investigación. Sí, nuestro equipo de trabajo es Mónica, ¿ah? Pero bueno, ahí están nuestros mails y se pueden comunicar. Y bueno, esperemos en breve tener algunas novedades sobre otra colección de Araújo que vamos a hacer, que vamos a entregar, que estuvimos digitalizando, y vamos a entregar a la gente de la Fundación Germán Araújo. Y bueno, esperemos que también en poco tiempo podamos contarles que están en línea otra de las colecciones que tenemos, es parte del proyecto, que bueno, que pandemia mediante fue quedando un poco para atrás.
Eso mismo, cuando estén, queremos ser los primeros en enterarnos.
Sin lugar a dudas, Camilo, es el lugar donde van a presentarlo, pero por favor, claro, claramente.
Por eso.
Así perfecto. Que, pero bueno, ese es el plan.
Perfecto, perfecto. Antonio Pereira, Belén Pasos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar. Belén, esperemos tenerte pronto de vuelta por acá, y Antonio, nos estaremos reencontrando en 15 días. Si Gabriel te quiere traer.
Si Gabriel me quiere traer, nos encontraremos en 15 días. Claro. Un placer, gente, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Tardes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.